baby, right around. Baby, right around. When you had to go, I hated the thought. I only wish the night was twice as long.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 15 en La Plata, cielo cubierto con lluvia débil. La temperatura es de 17 grados, 96 el porcentaje de la humedad. La ocupación hotelera en Mar del Plata ronda el 70% en este fin de semana largo. El presidente de la Cámara de Hoteleros, Jesús Osorno, afirmó que el nivel de reservas superó las expectativas y aseguró que la mayoría de los establecimientos mantuvieron los precios de julio. Por otra parte, en las distintas regiones del país hay destinos que superarán el 70% de ocupación, como la ciudad de Buenos Aires con el 86% y la ciudad de Mendoza con el 80% de ocupación hotelera. Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos presidentes mantuvieron un encuentro privado durante poco más de una hora en Casa Rosada. Antes, Macron realizó un homenaje a las monjas francesas víctimas de la dictadura militar en la iglesia de la Santa Cruz. Además, formó parte de otra ceremonia en honor al libertador José de San Martín en la Plaza Porteña que lleva el mismo nombre. Racing busca su cuarta victoria consecutiva ante San Lorenzo en la Liga Profesional. La Academia visitará al Ciclón en un encuentro correspondiente a la 23ª jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Pedro Videgain a partir de las 17:30. Hora 15, 2 minutos en todo el país. El tiempo en Mar del Plata con cielo algo nublado. 16 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Alejandro
Tumilelu
y Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
En Provincia.
¡Qué banda!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. 5 minutitos casi han pasado de la hora 15 en la República Argentina. Aquí estamos, junto a Daniel Gamayo, para hacer Instinto Amateur, el programa de los otros deportes. ¿Cómo anda, Dani?
¿Cómo le va? ¿Qué dice Tuminelo? ¿Todo en orden? ¿Todo
linda
bien?
Linda jornada de domingo para
linda
nosotros.
Linda para la siesta.
Sí, está hermoso para tirarse un rato y escuchar Instinto Amateur. No sé si a esta hora, por ahí algunos se están levantando de la siesta. No tenemos manera de saberlo.
Levantando recién a esta hora, a las 3 de la tarde.
Sí. Bien,
no, eso no es una siesta.
¿No es una siesta?
Nah.
Pero por ahí hay gente que come temprano, Gamayo, ¿eh?
Pero un domingo.
Un domingo no, tenés razón. No,
Bueno, hoy sí, ella daba para pasta.
Hoy hoy estaba para una buena pasta con alguna salsita espesa, ¿eh? Es un tuquito, pero acompañado con alguna crema.
Bueno, está bien.
Arrancamos como nos gusta a nosotros, porque somos gordos de alma.
De alma. Yo ya quedé gordo de alma nomás.
Y nos gusta comer, como corresponde. Equipo extrañamente conformado, podemos decir hoy, porque en la producción está el señor Gonzalo del Rivero,
pero no está.
Claro, pero lo mandamos a que sea un piletazo. Se fue a la ciudad de Mar del Plata. Allí hay una competencia muy, pero muy importante de la Federación Buenos Aires Sur, una de las que integra la provincia de Buenos Aires. Así que en un rato lo vamos a tener a Gonza, porque a esta hora creo que ya está terminando toda la actividad.
Ya debe andar por la premiación.
Así, Gonzalo, que veremos quién tiene para conversar y con quién nos va a hacer escuchar algo del recorrido. Sabemos que iba puntualmente a la búsqueda de Ulises Casó, el bonaerense, el platense, que anduvo muy, pero muy bien en este cierre de 2024. En la puesta en el aire lo tenemos a Emi Bielevich.
Sacó el palito corto.
Sacó el palito corto, pero yo sé que él lo disfruta porque ha sido un gran base tirador del Club Universal. Entonces va a esperar toda la data que tiene usted del básquetbol, entre otras cosas, ¿no? Porque me imagino que no es lo único que tiene.
No, hay un montón de cosas.
Bueno, también tenemos
montones de cosas.
El apoyo estratégico, no sabemos desde qué lugar de la estratosfera, del señor Néstor Nini.
Ajá, vaya a saber por dónde anda con
Vaya su a saber uno por dónde anda el querido Néstor Nini. A Walter Talavera, creo que a esta hora lo tenemos volviendo de San Pablo, de Brasil.
Sí, señor, en pleno vuelo.
Donde hizo Instinto Materno, hizo un esfuerzo de producción grande para que estuviera allá. Bueno, no, efectivamente estuvo con la cobertura, con el seguimiento de la Billie Jean King Cup, pero lo vamos a tener, incluso ya lo podemos decir, con la palabra de Mercedes Paz, ¿no? Con la capitana. De esta derrota, hay que decirlo, 3-2 el triunfo de Brasil sobre las chicas argentinas. Y nunca, mejor dicho, las chicas argentinas.
Chicas.
Porque realmente un equipo de la Asociación Argentina de Tenis Femenino muy joven, con un promedio de edad realmente muy, muy bajo, pero de todas maneras con muy buen juego, hay que decirlo.
Sí, además que bueno, ya lo charlaremos en el momento. Apunta a un futuro no muy lejano, realmente promisorio.
Sí.
Estamos hablando de chicas de 20 años, alguna menor todavía, ¿no? Que formaron parte de este equipo argentino en la Billie Jean King Cup, que terminó perdiendo 3-2 en San Pablo ante Brasil, en un estadio para 10.000 espectadores. Difícil jugar en esa situación,
sí,
cuando no se tiene la experiencia suficiente.
Y parte del reflejo del valor, Brasil, por ejemplo, en sus filas con la número 17 del mundo, ¿no es cierto?
O sea,
no,
Maya, no, Haddad.
Haddad
Maya, va.
Se vio en los festejos, sobre todo de ese último punto, el quinto, en el partido de dobles, que realmente valió la serie para Brasil, que no la desmereció en ningún momento, como lo hizo Argentina. La diferencia, lógicamente, está en la experiencia o la falta de experiencia quizá de las chicas argentinas.
Exacto.
Partido de esta característica. Bueno, ya lo contará Walter, tuvieron por allí, creo que Jazmín Hortensi, la chance de cerrar un punto con doble opción de quiebre y no se dio, y bueno, y terminó siendo en el partido 2, en la primera jornada.
Haddad Maya precisamente había ganado el primero y estaba 5-2 arriba.
Claro.
¿No? Y terminó perdiendo 7-5.
Pero bueno, ahí está la cosa, va a ser uno de los temas del día de la fecha.
Experiencia.
Después...
No perdió, aprendió.
Claro, aprendió desde ya. Más allá de que lo estamos saludando al señor Sergio Forni, que se retira junto con Tommy Molina de hacer Motores 1270, en un rato lo vamos a tener de vuelta y ya le aviso, porque él va a correr esta noche, creo, la de las luces.
Sí,
el si lo permite el clima,
mejor
claro.
Un poco, ¿no? No sé cómo estará planificada la cosa así con esta lluviecita, porque tampoco es una lluvia torrencial.
Es un tormentón, al menos aquí en la capital de la provincia, ¿no?
Se correrá igual, ¿no?
Bueno, y de paso...
Ya le dije que tiene que hacer podio, porque si no, no hace más el informe.
Ah, bueno, entonces estamos complicados.
Estamos complicados para el año que viene.
Está volviendo, está volviendo recién. Y decíamos, pero no va a ser lo único que vamos a hablar de running, porque se viene la carrera de Miguel.
Sí, señor.
Esta carrera organizada por la asociación, precisamente la carrera de Miguel, que está entrando a su quinta edición en la ciudad de La Plata, que tiene más de 20 en Berazategui. Así que, bueno, estaremos hablando con los organizadores de la prueba aquí en La Plata para los primeros días de diciembre. También nos vamos a ir a Necochea, a Gamayo, porque sí, allá lo tenemos a Juan Pailalef, para que nos cuente algo de esta Liga Femenina de Sestobol que está en pleno desarrollo y nos dirá, bueno, cómo está en la costa atlántica también el querido Paila.
Exactamente.
Lo tenemos por allí también a señor Jerónimo Salinas, vamos a andar por Obregado. Bueno, ¿cómo estamos acostumbrados?
Andamos por todos lados.
Vamos a estar por todos lados. Presentado, en este caso, el Instinto Amateur del día de la fecha.
Sí, señor.
Y a la vuelta, creo que ya arrancamos con una doble nota, porque son dos actividades muy importantes que van a estar sucediendo aquí, en La Plata.
Vamos.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera. Con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en provincia y decirle qué se siente.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
¿221-422-3527?
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
El aprendizaje implica ser humildes.
No hay que abandonar nunca el camino del aprendiz.
Rubén Mañano.
Instinto Amateur. Hasta las 17.
En provincia.
Caminando con tristeza.
15 minutos pasaron de la hora 15 hasta las 17. Como decía María Laura Barinaga recién, estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires haciendo Instinto Amateur, el programa que en la radio pública habla de los otros deportes.
Bueno, Dani, y una de las cuestiones que estábamos anunciando, mucha actividad en La Plata en estas horas deportivas, pero puntualmente se encuentran dos instancias muy importantes y muy lindas en el Club Universitario. Así que lo ubicamos al titular, al presidente de la fundación del Club Universitario, que además es el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, pero hoy no lo vamos a meter en esos líos.
No, eso lo dejamos para la semana.
Vamos a hablar de cosas lindas. Creo que en este momento están terminando de comer algo y ya se viene seguramente la inauguración de el mural de Julio Velasco.
Y que, si interrumpimos la comida, mil perdones.
No, bueno, pero si está Julio por ahí, también le pedimos disculpa. ¿Cómo andas, Marcelo? Ale Tuminello, Daniel Gamayo, te saludan en provincia.
Alejandro, Daniel, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, ¿estaban comiendo algo ahí en el club o cómo viene eso?
Y la verdad es que cada vez que Julio Velasco vuelve a la Argentina, se ha hecho una tradición que venga universitario y que de alguna manera se reúna con todos los amigos de la infancia, ¿no? Tanto los jugadores de vóley de universitario como de estudiantes. Y hoy particularmente ya lo hicimos porque con esta lluvia la verdad es que encontramos un huequito que no llovía y descubrimos un hermoso mural acá en la sede de Gonet, en homenaje a nuestro máximo referente en términos deportivos, no para universitarios, pero para todos los argentinos y los platenses desde ya.
Ubicanos un poco en eso, Marce, cómo se gestó la idea de que el homenaje viniera del lado de una obra plástica, de un mural, lógicamente, quiénes lo realizaron y dónde está ubicado específicamente en esa sede de Gonet de las tres que tiene el Club Universitario, ¿no?
Bueno, la idea nosotros, la verdad que hemos ido generando con el correr del tiempo una hermosa y gran relación con Julio, de muchísimo respeto y que ha llegado a ser una relación de amistad con el correr del tiempo, y cada vez que viene siempre intentamos mimarlo un poco y a la vez también dejar un mensaje acá adentro, ¿no? Para los deportistas del club, mostrar la obra de Julio que va a quedar en ese mural de alguna u otra manera para la eternidad. Así que le hicimos también con una frase que él nos dejó, nos regaló a todos en una de las primeras charlas que vino a dar acá universitario, que dice: el ser humano necesita la vida en comunidad y esa vida te la dan los clubes. Así que de alguna manera, dejar plasmado la obra de Julio y ahora, que ya sí era grande y ahora ya se ha convertido en leyenda con una nueva medalla dorada que nos sorprendió a todos porque se había retirado y vuelve a dirigir a las mujeres y vuelve a ganar una medalla dorada. La verdad que todo el deporte nacional, internacional, lo halaga, lo elogia. Y bueno, tenemos la suerte de que es nuestro, ¿no? Que nació acá en el club y que además es muy agradecido. Así que hoy cuando inauguramos el mural, hacía mención a ello. No solo que se puede salir de un club de barrio y llegar a lo más alto, sino ser agradecido y reconocer a los clubes de barrio. Eso, no tengo duda, la base fundamental para el éxito del deporte nacional.
Claro, ahí está la instancia, esta última de los Juegos de París 2024 y el oro con la selección femenina de vóley, ¿no? Italiana, que además lo encontró por ahí, más allá de la tensión y todo lo que significa. Vos has sido deportista profesional, más allá del amateurismo del deporte profesional, por la entrega que uno le pone al deporte en el cual practica, se lo notó incluso hasta distendido, con más sonrisas en el rostro que las que se tienen habitualmente ante paradas tan difíciles como puede ser un juego olímpico, ¿no?
Sí, hoy veníamos charlando con él y le decía si imaginó, él me decía que fueron a buscar un podio, no sabían la de oro, no lo esperaban, pero ya Julio lógicamente tiene una experiencia en su espalda que le permite un poco eso, que ojalá que sea así, que lo disfrute un poco más, que es un obsesivo del trabajo, del entrenamiento y la intensidad de esos entrenamientos, así que disfrutándolo un poco acá en el club y tratando de que los socios conozcan su trayectoria y lo adopten como propio, porque hay que valorarlo y no todos los clubes pueden decir Julio nació acá.
Sí, y eso es el otro punto, ¿no? A destacar. Vos has marcado que cada vez que tiene la oportunidad de volver a la República Argentina y puntualmente a La Plata, pasa por la institución, charla directamente con los que van a ser los futuros protagonistas del deporte, con todo lo valioso que es. Es una persona que suele dejar cosas fuertes cuando habla, digamos que no se pone el cassette para contestar en las oportunidades que tiene entrevistas telefónicas. Pero además esa generosidad, de seguir siendo socio del club universitario y de sentir que tiene que devolver un poco de eso que recibió de cuando era pibe, ¿no? Como total, bien marcaste.
Total, Ale. Mirá, yo lo conté también brevemente cuando descubrimos el mural. Quise dar un ejemplo porque yo soy convencido que los hechos son los que definen a las personas más que las palabras, ¿no? Y cuando ganó el Olímpico, le mandé un mensajito de parte de todos los socios del club universitario, felicitándolo, contándole la alegría que teníamos, el orgullo de verlo nuevamente en lo más alto del deporte mundial, creyendo que me iba a contestar a los días, ¿no? Porque además había sucedido eso, imagina, el teléfono a veces explotaba y no pasara más de 2-3 horas que Julio me contestó de una manera muy muy particular, ¿no? Agradeciendo él a nosotros, agradeciéndole él a la gente universitaria y diciéndome, yo no me olvido que me formé ahí. Eso quiere decir que en los momentos de éxito y de tocar el cielo con las manos, bueno, Julio tiene la grandeza de acordarse que salió de un club de barrio y agradecerlo. Y hoy lo decía también en una charla que tuvo acá con los jugadores estudiantes de universitario. Él decía, bueno, universitario ya me tiene acostumbrado a mi mano a homenajearme, pero yo vine a la Argentina al revés. Yo quiero homenajear a todos los que compartieron conmigo, los que hicieron, los que me formaron, me ayudaron a formarme para tener la base y llegar a donde llegó, ¿no? Que hoy es indiscutido.
La grandeza que excede el deporte.
Total. Y la grandeza de los, bueno, de la humildad de los grandes, ¿no? Los realmente grandes, porque realmente venir a Argentina, y sé que ahora se va a juntar también en Ferro, con los jugadores de Ferro, entonces, donde él pasó y entrenó o jugó, él quiere pasar, quiere compartir y quiere agradecerles a quienes formaron parte de su proceso y su desarrollo como entrenador, como jugador. Así que bueno, habla de esa humildad que tiene los grandes.
¿Y en alguna charla íntima de esas que tienen, va a seguir en actividad? ¿Te comentó algo?
Yo creo que sí. Yo me dice Julio, muy particular. Así que no sé hasta dónde hablar, no. Pero sí, lo hablamos y ella tiene ya. Imagino yo, voy a hablar en potencial, que la Federación Italiana de Voli ya le haya ofrecido la continuidad y de que se quede, y yo conociéndole a Julio y el entusiasmo que le habrá generado esta nueva medalla, este nuevo logro, yo creo que va a continuar al máximo nivel y que esperemos que nos regale ser técnico una vez más en la máxima competencia, que es el Juego Olímpico.
Bueno, estamos conversando con Marcelo Galán, presidente de la Fundación Club Universitario. Estamos hablando del mural. Bruno Sirota, ¿no? En este caso el artista plástico que lo realizó. ¿Y está así ubicado sobre la zona del chalet, Marce?
Sí, en el edificio donde se encuentra la cancha de básquet y la pileta climatizada.
Ah, bien.
Ahí a un costadito. La verdad que es un lugar central ahí del club, se ve, la verdad que quedó muy lindo. Y Bruno es un docente de la Facultad de Bellas Artes, así que la verdad que quedó muy lindo y es muy muy gráfico, transmite mucho.
Bueno, ya lo iremos a ir a conocer, si nos autorizan, lógicamente, las autoridades del club. Cualquier cosa, claro, decimos que vamos, sí, de tu parte.
Claro que sí.
Claro. Bueno, te sacamos brevemente de esto, que es importante y es lo que alimenta el alma, pero tampoco queremos perder de vista que en los próximos días vamos a tener una actividad en el tenis de la ciudad de La Plata que encuentra al club universitario como la sede de la misma y que tiene un carácter también solidario, que hay que destacarlo, no solo con los dos mejores hoy por hoy del ranking masculino dentro de los platenses, sino que también con muchas de las promesas del tenis platense en estos días, Marce.
Así es, la verdad que estamos muy, muy contentos, entusiasmados, y me parece que era un reconocimiento que los platenses teníamos que darle, y se merecían tanto Tommy Echeverri como Thiago Tirante. La verdad que nunca, hace, no sé, muchísimo tiempo, no sé si habrá sucedido alguna vez, tener dos jugadores dentro del ranking. mejores del mundo.
No, es inédito. Dos jugadores es inédito.
De La Plata los dos. La verdad que creo que nos debíamos como platenses hacerles ese reconocimiento, verlos en una cancha, disfrutarlos. Y eso va a suceder el 7 de diciembre. Acá en Universitario vamos a armar el estadio, digamos, para que pueda entrar toda la gente. Y va a ser un espectáculo hermoso que además tiene una clínica para los chicos de las escuelitas de tenis de la región. También tiene un costado benéfico, que va a haber un monto muy importante, lo recaudado, donado al Hospital de Niños, parte de lo que les toca ayer, de los jugadores también. La verdad que está bien pensado, muy bien organizado para que sea una gran fiesta del tenis de La Plata y no solo del tenis. Me animaría a decir, yo estoy ansioso porque llegue ese 7 de diciembre, el sábado, y poder ver ese partido. Me parece que todos queremos ver, todos queremos disfrutar.
¿Alguna figura más se va a sumar o hay alguna sorpresa?
Mirá, eso lo están organizando gente del entorno de Tomás, de Tiago. Sé que va a haber un montón de otras promesas de los chicos que vienen con la proyección para insertarse en el máximo nivel del tenis de acá de La Plata, que van a estar participando también en las clínicas, en los entrenamientos. Así que va a estar todo el mundo del tenis y como digo, no solo del tenis, del deporte platense. Va a estar el sábado 7 de diciembre acá en el Club Universitario compartiendo y, como decía anteriormente, reconociendo estos dos tenistas que nada, hace falta. Eso es lindo también hacerlo porque la vida del deporte de alto rendimiento y más del tenis, que es medio solitario, de muchos viajes, siempre es importante también el afecto de tu gente, de tu ciudad. Así que yo estoy muy, muy contento con esta iniciativa que tuvieron algunos profes de tenis, que de la municipalidad acompañamos para que se pueda realizar. Y bueno, y en la sede del Club Universitario, nosotros contentísimos de ser el epicentro de este tipo de eventos deportivos.
Específicamente se va a llamar Copa Ciudad de La Plata. Las entradas se pueden adquirir a través de Platea 1 Tickets, es uno de estos portales de venta de entradas, y como bien marcaba Marcelo Galán, parte de lo recaudado va a ser destinado al Hospital de Niños Sor María Ludovica, de nuestra querida Ciudad de La Plata, pero hospital provincial que labura a destajo con niños y niñas de toda la provincia de Buenos Aires, porque es el gran centro de referencia de atención que tiene el territorio bonaerense. Bueno, Marce, no te queremos meter en mucho más lío. Sabemos que están trabajando allí muy, pero muy fuerte, codo a codo con la gente de la Secretaría de Deportes del municipio, que andan allí con un desarrollo muy interesante que tiene que ver con lo que es poder financiar, después de muchos años de ausencia, hay que decirlo, de deportistas platenses que se tenían que anotar y después los fondos nunca aparecían, nunca están trabajando en eso, pero fundamentalmente sé que están trabajando mucho por la cuestión de la infraestructura deportiva de La Plata. No te quiero meter en el lío porque dijimos que no te íbamos a preguntar nada de la gestión, digo, pero tengo la idea de que hay algún anuncio importante por estos días, ¿no?
Mira, estamos trabajando muchísimo en un montón de líneas y de ideas que hace rato que tenemos todos, digamos, los deportistas que venimos empujando en la Ciudad de La Plata. Hoy con la posibilidad de que el área de deporte haya sido jerarquizada y que el intendente nos dé un lugar importante dentro de la gestión, bueno, se empiezan a ver algunos cambios y obviamente que nosotros somos muy ambiciosos, hay que ser también prudentes, obviamente, porque son tiempos que todas las inversiones cuestan, pero bueno, realmente estamos muy, muy contentos. Vamos a trabajar mucho con la infraestructura de los clubes de barrio. Eso es lo más importante, lo que más nos llena, porque realmente ahí está la base de todo el deporte. Pero claro que La Plata necesita también infraestructura deportiva, necesita más polideportivo, necesita un centro de mediana o de alta competencia. Bueno, son cosas que va a llevar su tiempo, pero que están los proyectos, que lo estamos tratando de empujar y ojalá que en algún momento se puedan concretar, porque la ciudad y el deporte de la ciudad lo necesita.
Bárbaro, lo dice Marcelo Galán, en este caso sí, como hombre de la política local, de presidente del Consejo Deliberante, y ese trabajo codo a codo como bien marcaba, digo, del lado de la Secretaría de Deportes, pero también, lógicamente, con el Ejecutivo Municipal. Y la última, no te vamos a decir nada, porque dentro de un rato vamos a estar hablando de la carrera de Miguel, que va a estar llegando a su quinta edición aquí en La Plata también, en muy, pero muy poquitos días.
Muy
pero...
bien, la última la corrí, ¿eh?
¿Eh? Sí, ah, mirá.
La última la corrí, no sé cuántos funcionarios pueden decir que hicieron eso.
¿Eh? ¿Y la próxima?
No sé, porque ahí ya agarró la gestión de Sino.
No, claro.
Me gustaría mucho, creo. Le dije el otro día al secretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, le dije... voy a ir, no sé si la voy a poder correr de vuelta.
Bueno, pues, aunque sea la participativa, la cortita, ¿eh?
Y claro, viste, te juega la viste ese instinto de deportista de querer correr la 10.
Te ponemos la camiseta de instinto amateur.
Claro, ahí está, me
consolean. Bueno, no, Marce, y digo, más allá de esto, en esta oportunidad también, por otras tareas, no pudiste ir al Mundial de Hockey Master, que tuvimos a Flor Sisti, creo, de única representante platense este año.
Sí, estuvo Florencia, no, y estuvo también el más, creo, no me quiero errar porque encima, viste, el tema de edades con las chicas, no me quiero meter en lío, pero creo que el más 50 creo que estuvo también Mariana Arnal.
Claro,
y,
sí.
Argelina,
sí, sí, claro.
Y sí, no, yo la verdad es que el hockey requiere de mucho entrenamiento porque la pelota va muy rápido y, bueno, si bien el último, yo con 40 años competí en el más 35, son 7 días, no, son 6 días y 7 partidos, chicos.
Claro,
imagínense que
claro.
La exigencia es muchísima, así que no ni se me cruzó por la cabeza este mundial.
Marcelo, un abrazo y bueno, gracias por...
Felicitaciones.
Felicitaciones, sí, gracias por estos minutos contando algunas de las movidas deportivas que te tocan de muy, muy cerca por la Fundación Club Universitario, también por el tenis que va a ser con sede allí en el club y también por todo lo que viene pasando en la Ciudad de La Plata. Te mandamos un abrazo.
Bueno, y antes le voy hablando de carrera, es muy cortito, pero
sí, sí.
Nosotros hacemos la quinta edición de la carrera nocturna del Club Universitario, que es de noche, es la única nocturna y de noche por las calles de Bonet, es hermosa, que después termina con una, de alguna manera, un cierre de agenda de todas las carreras de urbanas que hay en la ciudad.
Esa es fines de noviembre, ¿no?
El 30 de noviembre.
El 30 de noviembre.
Es muy linda y todo lo recaudado va a seguir la inversión en nuestro proyecto educativo, que por suerte está muy bien, pero obviamente requiere mucha inversión para seguir creciendo, porque hoy no tenemos más vacantes, están todas las salitas, los grados y los años a tope, por suerte, porque funciona muy bien, pero bueno. La verdad que seguimos con la obra del Club Universitario, que les queda muchos años más, por suerte, va a haber un proyecto a largo plazo, y la carrera nocturna es un eje que nos interesa que cada año salga un poquito mejor.
Lo vemos bien. Acá a Sergio Forni anotando para meterla en los anuncios del próximo domingo también.
Muy bien, chicos, y agradecerles a ustedes también, porque el espacio para contar todo el deporte amateur y con la seriedad y con el compromiso que hacen ustedes, con el tiempo que le dedican, es muy importante para todo el deporte amateur, una ciudad que tiene muchísima cantidad de deportistas, que hay veces que, bueno, no encuentran su espacio, y acá siempre tienen el lugar, así que yo les
agradezco.
Y les mando un abrazo grande y muy buenas tardes para todos.
Bueno, y un cariño ahí para toda la dirigencia del club y para el querido Julio Velasco. Y bueno, y tomamos el compromiso, vamos a ir a ver el mural.
Sí, señor, serán dados. Un abrazo grande.
Abrazo.
Ahí estaba. Marcelo Galán, en este caso, en su función de presidente de la Fundación Club Universitario, con la inauguración que fue hoy, como bien marcaba, un poquito antes del mediodía de ese mural realizado por el artista plástico Bruno Sirota en lo que es los alrededores del estadio, allí en la sede Gonet, del estadio principal de Julio Velasco. Después también ya nos metimos con lo que va a ser la presentación de Tomás Echeverri y Thiago Tirante en esa Copa Ciudad de La Plata, allí en el Club Universitario, y bueno, el resto de la recorrida de lo que pudimos ir charlando con quienes, además, vale la pena repetirlo, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad. ¿Seguimos después de la tanda?
Dale.
Hay mucho más instinto amateur.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga... Vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
en muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por muy duro que sea el momento,
tienes que recordar por qué estás ahí.
Novak Djokovic.
Instinto Amateur.
No me quedo aquí sentado, otro partirá. Alguien se ríe a mi lado, no sé quién será. Él me mira de costado, soy yo, no me enfrentará. Cuando llore desarmado, otro mirará. Son caricias de mi mano, otra mano más. Mientras se transforma en piedra, se evaporará.
Minutos pasaron de las 3 de la tarde. Comenzamos con el desarrollo de la información. En primer lugar, hablar de la Liga Nacional de Básquet, que en la jornada de ayer, en el muy cómodo horario de las 11 y media de la mañana, tuvo la victoria visitante de Ferrocarril Oeste 92 sobre Independiente de Oliva 87. En la noche de hoy, a partir de las 20 y 30, Unión de Santa Fe recibirá a Platense. En el horario de las 21, San Lorenzo de Almagro cruzará con Boca Junior y Olímpico de la Banda, la Unión de Formosa. Hasta aquí, Instituto de Córdoba, con 7 victorias y 1 derrota, lidera la tabla de posiciones, seguido por Boca Juniors, que ganó en 8 oportunidades y se perdió en 2. Riachuelo y Oberá tienen un récord de 7 victorias y 2 caídas, y Quimsa de Santiago del Estero, 6 triunfos y 3 derrotas. En la parte de abajo de la tabla, Platense, 1 solo triunfo y 6 derrotas, y Argentino de Junín, que en 7 partidos no ha conseguido ninguna victoria.
Muy bien, Dani. Enseguida volvemos con más data del básquet, pero es un buen momento, si te parece, para ir hasta Mar del Plata.
Ah, vamos.
Para encontrarlo al señor Gonzalo del Rivero, que creo tendrá calor cerca de la pileta de natación. Sí. ¿Cómo anda, Gonza?
Sí, ahí sí.
Ale, Dani, ¿cómo andan?
Hola.
¿Todo bien?
Bien, bien.
Aquí estamos, en el complejo del Emder, en la pileta de natación Alberto Zorrilla, aquí en Mar del Plata, en donde se está desarrollando el torneo, sea por los 50 años de la Federación de Natación de Buenos Aires Sur. Y estamos con un amigo, con Ulises Casó, que está aquí participando de este torneo. ¿Cómo andas, Uli? ¿Todo bien?
Todo bien, vos. Hola, Ale, Dani, a todos los oyentes. Ya estamos en el torneo.
Bueno, Luli, contanos, ¿expectativas para este torneo? ¿Cómo se viene desarrollando?
Sí, no, la verdad que es un torneo que en la planificación anual entra siempre. Obviamente vengo de preparándome para otros torneos de capaz un nivel más alto, pero este torneo provincial tiene esa, no sé si llamarlo mística, de convivir con todo el equipo de natación que venís entrenando todo el año. Y bueno, también compartirlo con chicos de toda la provincia. Y también es un torneo para probar un montón de pruebas, ver qué onda, también afrontar la fatiga de 3 días acumulados, así que las expectativas van por ese lado, no tanto de mejorar los tiempos.
Claro, te preparás distinto, ¿no? Porque este es un torneo más grupal que individual.
Sí, vos imaginate que yo para los últimos torneos a nivel internacional que estuve participando, estaba preparando para dos pruebas individuales, y en este torneo estoy anotado en 6 pruebas individuales y 6 relevos. Cosa que, quieras que no, se te acumula la fatiga y también tenés que dar tu 100% en todas las pruebas, porque en unas depende, el equipo depende de vos también.
Esto comenzó el jueves y se extiende hasta hoy, domingo. ¿Vos participaste en los 4 días?
Sí, yo arranqué a competir el viernes, el jueves fue día de larga distancia, yo corro más corta distancia, así que sí, fue viernes, sábado y domingo mi participación en el torneo.
Bien, y balance en cuanto a este año, en cuanto a las pruebas, me acuerdo que viniste a la radio con el tema de poder viajar a Canberra, ¿no? Cuando te habías enterado de que estabas clasificado.
No, la verdad es que un balance altísimo, diría yo, un montón de cuestiones que capaz uno se las imagina a principio de año, pero son solo imaginaciones, y bueno, la verdad que cumplimos bastante mis expectativas y toda la proyección que tuvimos, y bueno, la verdad que un cierre a la altura de todo lo que venimos entrenando, y yo creo que todo ese entrenamiento que vengo haciendo hace ya unos años se vio plasmado por lo menos en los últimos tiempos.
¿Ya podés pensar concretamente en el alto rendimiento, si tenés que pensar a ver si obtengo una beca, si tengo un apoyo?
Y por suerte esas puertas ya se abrieron en el día de hoy, ya estoy recibiendo becas mensuales, pero sí, la verdad que yo creo que ya me podría estar considerando en lo que es alto rendimiento.
¿Expectativas para el próximo año o a corto plazo?
Bueno, nuestra proyección para el año que viene es entrenar muy fuerte, tener un buen proceso para llegar bien a torneos como es el Mundial de Primera, que sería como el objetivo central. Y bueno, también el Panamericano Junior en Asunción, que ya estoy confirmado.
La frutilla del postre, los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles.
Tal cual, tal cual. Falta un rato, pero ya los tenemos ahí, sí.
Y Uli, mirá, si llegás a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se van a cumplir 100 años de que, en donde estamos acá, Alberto Zorrilla en 1928, en Ámsterdam, obtuvo la única presea dorada.
No, sí, eso sería un sueño que lo vengo diciendo siempre. Sería escuchar el himno nacional argentino, que no se escucha desde todos estos años que vos mencionás. Y también, bueno, dejarlo mejor y bueno, tratar de llegar a la altura de Alberto.
Bueno, seguramente, obviamente, Instinto Amateur, con Alejandro Tumbrello, el periodista que más sabe de deportes en la provincia de Buenos Aires, y Daniel Gamayo, obviamente, el fundador del programa, apoyamos la natación. O sea, hablamos de los otros deportes y siempre vamos a estar apoyándote, obviamente, a Máximo Aguilar, también de Estudiantes de La Plata, y toda la natación de la provincia de Buenos Aires.
No, bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Un gusto siempre estar en el programa. Y en este caso, que te acercaras hasta Mar del Plata, no cualquiera, hasta natatorio. Así que bueno, un gusto también el Maxi, que no pudo venir al torneo porque tenía un campus de concentración en el CENAR. Pero no, la verdad, muchas gracias por todo.
No, al contrario, Ulises, es nuestra obligación, ¿no? De difundir el deporte amateur, como nosotros hacemos llamar el programa Instinto Amateur. También, por último, nombrá a quienes te acompañaron con ADN Montego. ¿Con quién viniste?
Bueno, yo vine con un equipo de 4 entrenadores, el principal que es mi entrenador también, Maxi Marini. Ajá. Y después está Rodri Galván, Cele Tolarechipi y Camila Racilla. Y bueno, somos un equipo, no te sé si bien cuántos somos en total, pero somos 29 federados y creo que 15 promocionales. Así que somos un lindo número de equipo que la verdad que se siente y eso se vive distinto. Yo siempre voy a los torneos y capaz somos 5 o 10 y vivirlo en grupo es otra experiencia que está muy buena vivirla cada tanto.
La última, ¿este es el último torneo del año o ya tenés, te queda uno más o descansás?
No, no, antes de Navidad tengo otro del 18 al 21, el argentino de primera.
¿En dónde?
En Parque Roca, en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a cerrar el año ahí, también tratando de ver si puedo bajar alguna marca. Pero también ya con todo lo que vengo haciendo estoy más relajado y preparándome más para el año que viene, no tanto para esto.
Me vino a la mente, dijiste Parque Roca, vos entrenás en La Plata. La Plata no tiene pileta olímpica, ¿no? Estamos no. solicitando que se haga una pileta olímpica.
No, sí, ahora vengo entrenando en La Plata. Algunos días estamos yendo a Parque Roca, pero sí es verdad que sería una comodidad, una facilidad bastante importante para toda la natación platense, no solo para, por ejemplo, Máximo y yo, claro, sino para todos. Creo que sería un beneficio y también promovería un montón, por lo menos una pileta municipal, promovería un montón lo que es este deporte que es bastante invisibilizado y desconocido para la mayoría de la gente. Y bueno, en mi caso también sería una facilidad y me vendría bien para mi desarrollo a nivel de alto rendimiento.
Bueno, Ulises, te agradecemos mucho que des un tiempo para el programa Distinto Amateur y estaremos en contacto el año que viene porque Distinto Amateur continúa y vamos a estar siempre difundiendo los otros deportes.
Bueno, muchas gracias por venir y sí, vamos a estar en contacto. Un saludo para todos los que están escuchando.
Ahí estaba la palabra de Ulises Casó, un amigo de la casa, el nadador de ADN Montego, pasó por los micrófonos de Distinto Amateur, el programa que habla de los otros deportes. En un ratito volvemos.
Bueno, en un ratito volvemos. Puede no? salir ahora un rato para que no tenga tanto calor, señor.
Que ahí en la pileta climatizada.
Del Rivero.
Ahora, clima lindo.
¿Ya lo sacaste del aire, Emi? Sí, ya no sí. lo tenés al aire. ¿Qué le agarró ahora del Rivero?
¿Con qué?
El fundador.
Yo no soy el fundador de nada.
Por eso, el periodista importante. Somos nosotros, Gonza. Bueno, nada. El Topito trabajando en Mar del Plata. En un rato volvemos. Creo que también tiene pautado charlar con algún dirigente de la federación.
Muy bien. Noticia que tiene que ver con el mundo del tenis. Jannik Sinner, doble 6-4 sobre Taylor Fritz. Y sí. se quedó con el torneo de maestros disputado en Turín. Ayer en las semifinales, Jannik Sinner le pegó una paliza a Casper Ruud y Taylor Fritz eliminó a Zverev. Así que salud para Jannik Sinner, que ojalá el jueves no pueda estar presente en el comienzo de la Copa Davis en Málaga, que es el cruce que tiene Argentina.
Se lo vio cansado.
Frente a Italia. Que termine cansado, que vaya a festejar mucho.
Claro.
Dos, tres días de broma, sí. por no decir de joda, le vendría fenómeno a la Argentina, que tendrá un equipo capitaneado por Guille Coria con Sebastián Báez, número 27 del mundo, Francisco Cerúndolo, el número 30, Tomás Echeverri, el 39, y en el dobles Andrés Molteni y Máximo González, 21 y 22, respectivamente en la categoría. Bueno, ya dijimos, el jueves va a estar comenzando el cruce frente a Italia en cuartos de final. Jannik Sinner, hasta aquí. Lorenzo Musetti, Flavio Coboli, los singlistas del equipo italiano. En el doble, Andrés Vavasori y Simone Bolelli también van a estar cruzando en los días anteriores. España, Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Alemania, Canadá.
Horrible lo que voy a decir, pero hay un ruido a que la gana España.
¿Sí?
No.
¿Te parece? Ya, bueno, no. Es la despedida.
Claro.
Es la despedida de Nadal.
Sí.
Hay muchas dudas de si va a jugar single Nadal.
Claro, no está al 100.
No está al 100. Seguramente el punto de dobles lo integra.
Claro.
Pero en singles no
hay
se
duda,
sabe.
Bueno.
No sé. Por ahí pegamos la sorpresa.
Ya lo tuvimos a Del Rivero Jr. y cuando llega este momento nos preguntamos si no tendríamos que haber arrancado por el Del Rivero más importante.
Realmente, ¿no?
Hablamos del señor Julio César, hablamos de rugby y hasta presentación tiene el tipo.
Si hay data ovalada, la maneja el topo del Rivero.
Rugby.
Rugby. El instinto amateur.
Camayo, Tumilero del Rivero, ¿cómo le va? Buenas tardes para Instinto Matar. Como cada domingo, hacemos un repaso de lo más importante en el deporte de la balada por estas horas. El seleccionado argentino masculino de rugby, los Pumas, perdieron por 22-19 frente a Irlanda como visitante en su segundo compromiso internacional de la ventana de noviembre. Y si bien no pudieron repetir lo hecho frente a Italia, ante uno de los rivales más importantes del Tier 1, dejaron una buena imagen, especialmente en el segundo tiempo. En la primera mitad los Pumas se vieron superados en todo aspecto por Irlanda, a pesar de que le anularon un try en el inicio del partido. No obstante, Jack Cowley convirtió el primero para los locales a los 4 minutos y a los 7 anotaron el segundo gracias a Mac Hansen en una ráfaga que noqueó a los argentinos desde el arranque. El equipo argentino trató de reponerse con 3 penales de la apertura a Tomás Albornoz, pero Crowley aumentó la ventaja con un drop y Joe McCartney marcó el tercer try para los irlandeses para un expresivo 22-9, muy por encima de los dirigidos por Felipe Contepomi. Los Pumas estuvieron muy cerca del ingol, rival a punto de descontar, pero no pudieron hacerlo y así se fueron los vestuarios. A la reanudación los Pumas mostraron otra cara, un gran try del fullback Juan Cruz Malía y la posterior conversión de Albornoz más un penal de la apertura ilusionaron al equipo argentino, que siempre respondió en defensa y no permitió puntos en todo el complemento. Albornoz desvió una buena opción de drop frente a los palos, pero Irlanda también tuvo sus chances desbaratadas por el tackle argentino. En el final, y con un hombre menos por la amarilla a Francisco Gómez Codela, los Pumas recuperaron el balón con supremo esfuerzo y tuvieron el último ataque para empatar o ganar. En lugar de buscar un drop, Argentina fue por todo y la defensa irlandesa respondió de la mejor manera para forzar el penal. Tras el balón afuera, el local sentenció la historia. Ahora el duelo que se les viene es Francia. El próximo viernes en el Stade de France, desde las 17:10, hora de nuestro país aquí en la Argentina. Mientras que en el orden nacional, Tucumán Lawn Tennis venció a Alumni, el de Buenos Aires, por 22-17 y es el nuevo campeón del Nacional de Clubes. Nicolás Sánchez fue la gran figura de los benjamines que escriben su nombre en lo más alto del rugby argentino. Gamayo Tumilero del Rivero, gracias por estos minutos, como de costumbre cada domingo, dedicadas al rugby. Gracias, será hasta el próximo, si les parece. Buenas tardes.
Sí, nos parece, del Rivero. ¿Eh? ¿Cómo no va a parecer? Aparte es el más importante de los dos. Esto es un chiste interno, no está bien hacerlo, el señor Julio César del Rivero en la información del rugby y el señor Gonzalo del Rivero, que ahora se dedica a la natación también.
Muy bien, estamos informando de otras disciplinas, hablamos de la Liga Nacional Masculina de Vóley, de la Copa Club, que está disputando, finalizando ya hoy el primer tour en la Casa del Vóley, allí en el Parque Olímpico, último día de competencia. Decíamos, en el primer turno Boca Juniors sumó su tercera victoria en este fin de semana, en otras tantas presentaciones, ganándole 3-0 a Defensores de Banfield, que quedó con el récord de 1 victoria y 2 derrotas. Y ya finalizó el segundo encuentro entre el CEF número 5 de La Rioja y San Lorenzo de Almagro, 3-0 para los riojanos, que también tienen ese 3-0 como récord en esta presentación, 2-1 el récord para San Lorenzo de Almagro. A partir de las 5 de la tarde, River, con un historial de 1-1, enfrentará a Weyben de Comodoro Rivadavia, que ha perdido en sus dos presentaciones. 20 horas, Ciudad de Buenos Aires, 2-0 su récord, frente a Vélez Sarsfield, 0-2. Y recordar que el segundo tour recién estará comenzando el próximo 28 de noviembre.
Muy bien, seguimos sumando testimonios. Recién anduvimos por Mar del Plata Y ahora es un buen momento, Dani, para irnos hasta Necochea, porque efectivamente...
Seguimos.
No le preguntamos si había sol o no a Del Rivero.
No hay.
Vamos a aprovechar y le preguntamos a Juan Pailalef, porque se está disputando la Liga Femenina de Sextobol en Necochea y por ahí anda Paila. ¿Cómo andás, Paila, querido? Muy buenas tardes.
Hola, Juan.
Hola, ¿cómo les va?
Bien,
amigos.
Bien. Muy bien, muy bien.
Buenas tardes. Acá desde Necochea hoy, con sol después de un día completo de lluvia en la jornada de ayer y con las semifinales de la Liga Federal de Sextobol ya resueltas. Tenemos finalistas, por un lado Social Parque de la Federación de Capital Federal, que vuelve a jugar el encuentro por el título. El año pasado cayó en El Dorado, provincia de Misiones, ante Alianza Esportiva Libertad de San Luis, y por el otro, un equipo de la provincia. 9 de julio, después de muchísimo tiempo, un equipo de la Federación Bonaerense jugando la final de un torneo a nivel nacional, y es el equipo de 9 de julio, dirigido por Pablo Lescano, que estará mañana a partir de las 11:15 en el Centro Vasco de Necochea, enfrentando a Social Parque. Hoy, 9 de julio, le ganó con mucha autoridad a Deportivo Cuyo de la provincia de San Luis, fue por 64-50, esto ocurrió hace instantes, y más temprano Social Parque le ganó un partidazo a Avellaneda por 74-70, volviendo, reitero, el equipo de Social Parque a jugar la final de la Liga Federal. Así que mañana tenemos la definición aquí en Necochea de este, el último torneo a nivel nacional para el sextobol argentino, y es la Liga Federal que tendrá a un campeón de la Federación de Capital o a un campeón de la provincia de Buenos Aires. Hoy por la tarde se están jugando las definiciones por el resto de los puestos. Por el quinto lugar jugarán Universidad Nacional de Río Cuarto ante Lilán de La Prida. Por el séptimo puesto van a estar enfrentándose Toay de La Pampa y Defensores del Sur de Santiago del Estero. Noveno puesto, enfrentamiento entre Hércules de Corrientes y Belgrano de La Pampa. Por el puesto 11 van a jugar Estudiantes de Tucumán ante el Tala de Corrientes. Por el puesto 13, Vasco de Necochea, el Centro Vasco de Necochea, ante Bolívar de la provincia de Buenos Aires. Y por el puesto 15, la final la van a jugar Fundación Jardín de la República ante Luz y Fuerza de Misiones. Liga Federal de Sextobol aquí en Necochea, la definición será mañana y como siempre nosotros nos reencontramos en cualquier momento para seguir compartiendo más información de Sextobol.
Muy bien, estaremos atentos, Juan, y en todo caso lo que ya vamos haciendo también es la invitación para entrar a sextobolargentino.com o @sextobolarg, tanto en Twitter como en Instagram, y todo lo que no se haya contado aquí y ese resultado, esa final que bien nos marcaba Juan, va a quedar reflejado a través del laburo de Juan Pailalef en esas redes sociales.
Muy bien, hablamos de un deporte que tocamos demasiado poco.
¿Cuál?
Considerando que es el deporte nacional, vamos a hablar de pato porque... la Copa El Recuerdo ha puesto en marcha lo que es la competencia por la triple corona. El Relincho, el equipo de Rawson, de Chacabuco, se ha adjudicado esta primera competencia. Derrotó en la final 20-14 a San Patricio. No la tuvo fácil el Relincho. Había ganado a la Estrella La Criolla, el equipo de Carmen de Areco, por 18-17 y al Ciazgo de Pergamino por 23-22 para coronarse. El equipo, que estuvo compuesto por Narciso Díaz, Maximiliano y Luciano Leme, Jacobo Méndez y Juan Ignacio Lanfranco.
Muy bien, completa entonces esa información de Pato. Es verdad, en algún momento... hicimos la nota con la presidenta de la federación y nos habíamos comprometido con ella. Es una falta nuestra, hablando.
No, por completo. Siempre hay que echarle la culpa a otro.
La íbamos a ir molestando para que nos vaya adelantando alguna data de esto que se viene. Vos me decís que es muy parecido a lo que sucede con el polo. Son tres torneos consecutivos
que integran la triple corona de la competencia que se desarrolle durante todo el año.
Durante antes de que se vaya el año
Tengamos la definición de la triple corona.
Porque además le estaba interesada, mal no recuerdo, el mundo del periodismo y eso, así que nosotros enseguida acá te armamos un columnista.
Plata no hay.
Escuchame, lo trajimos al campeón del mundo, a Matías Perrone, que estaba jugando una copa, creo que en Egipto, de footgolf, y le dijimos, mira, Mati, todo bien con el triunfo y con todo eso, pero, todo bárbaro, pero acá no. Lo que importa es que cuentes lo que está haciendo el fútbol, y bueno, fútbol, y lo tenemos de columnista en el programa. Estamos llegando a las 4 de la tarde, Dani.
Casi.
Será el tiempo de noticias en Radio Provincia de Buenos Aires. Voy a enmendar algunos errores de la presentación.
A ver, enmiende.
Porque no dijimos que estaba nuestra compañera Emiliana Borda en la lectura de noticias. Ahí la veo que ya le está haciendo el pase. Le está entregando el testigo.
La asistencia
al querido Walter Lencinas. Ellas y él son quienes ponen la voz, en este caso, para las noticias que redacta Marcela Carlino.
El beso para ellos.
Para el servicio informativo de la radio. Lo primero que hacemos los domingos cuando llegamos a Radio Provincia de Buenos Aires, después de mostrar el documento en la entrada, tenemos que mostrarlo por el sistema, no es que tenemos que demostrar quiénes somos nosotros.
Porque desconfían de nosotros.
No sé si a Bielevich le piden. ¿A usted le piden? Sí, también. Podía pasar que nos pidieran a nosotros solos.
Eso ya sería grave.
Lo primero que hacemos es saludar a Marcela Carlino, después venimos, saludamos a quien esté a cargo de la